París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Muchos estaban esperando un pronunciamiento del Papa Francisco tras la detención del obispo nicaragüense Rolando Álvarez en agosto de 2022. El obispo Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel, se rehusó a partir de su país en el grupo de más de dos centenares de presos políticos que fueron liberados por las autoridades nicaragüenses hace algunas semanas. Hoy no se sabe dónde está ni cómo se encuentra. A propósito de la situación del obispo Álvarez, el Papa Francisco hizo una declaración hace algunos días comparando los actos de Ortega a los de la dictadura nazi y soviética de principios del siglo XX. Entrevistaremos a uno de esos nicaragüenses que se congratula por las palabras del Papa Francisco, el periodista Miguel Mendoza, exilado en Miami. En México, el presidente López Obrador ha tratado a los periodistas de corruptos conservadores, instrumentos de la oligarquía. Entrevistaremos a Marta Tudón, miembro de la ONG Artículo 19, sobre esas declaraciones. Para terminar, evocaremos el escándalo del hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, a quien el mandatario colombiano pidió investigar tras acusaciones de su ex esposa. Entrevistaremos a Andrés Vallejo, periodista de la emisora La U de Estéreo en Bogotá, y al politólogo Ronald Fabián Rodríguez. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Miguel Mendoza, bienvenido a París América. Usted es periodista nicaragüense y uno de los 220 opositores presos liberados por el régimen de Ortega. Usted estuvo preso 20 meses, casi 600 días, sufrió tortura psicológica como impedirle dormir y no ver a sus familiares. En estos momentos se encuentra viviendo en Miami después de haber sido expulsado por el régimen nicaragüense. Muchas gracias por participar en este programa. Lo llamamos para preguntarle por lo que dijo hace unos días el Papa acerca del régimen de Ortega. Francisco concedió una entrevista a Infobae en la que hizo una severa crítica al mandatario. El periodista argentino citó una frase del presidente nicaragüense que acusa a obispos, curas y papas de Nicaragua de ser una mafia. En su respuesta, Francisco puso al régimen de Ortega al mismo nivel de los mayores totalitarismos del siglo XX, el comunista y su revolución de 1917, el nazismo y su llegada al poder en 1935. Escuchemos al Papa sobre la situación en Nicaragua.
Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, guarangas.
Dictadura grosera, así califica el Papa al régimen de Ortega. Usted ha vivido en carne propia las arbitrariedades de las autoridades nicaragüenses. ¿Qué piensa sobre las palabras del Papa Francisco?
Nicaragua es un país eminentemente católico y desde hace mucho estábamos esperando una reacción de Papa Francisco, como la que dio hace algunos días. Su mensaje fue poderoso, condenando y comparando con los mayores criminales de la historia al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero se estaba tardando bastante porque la iglesia ha sido perseguida. Hay que recordar que no solamente los curas han sido llevados a la prisión, acusados de crímenes que no cometieron. También se han prohibido las procesiones. Se quemó una imagen sagrada para todo el pueblo hace un par de años ahí en la catedral. Y el Papa no dijo nada. No fue contundente como esta vez lo fue. Quizá ahora, después de que Ortega expresara en una tribuna ante sus simpatizantes que la iglesia estaba llena de mafia, ahí sí reaccionó el Papa. Y esta respuesta que ofrece es halagadora, pues nosotros la hemos tomado como el distanciamiento total de la iglesia del Vaticano hacia este régimen. Y digo el distanciamiento porque aquí estaba el nuncio, y al nuncio constantemente se le veía en la tarima. Y la gente se molestaba porque tampoco él, que es el representante del Vaticano aquí en nuestro país, nunca fue contundente. Fue expulsado y el Vaticano no dijo nada. Yo soy católico, creo en el Papa, pero también considero de que la respuesta llega tarde. Llega tarde, pero llega en el momento en el cual Ortega está totalmente aislado. Esos calificativos para nosotros, los que hemos estado exigiendo la paz, la justicia, la democracia, el cambio de rumbo de este régimen que está atropellando a los nicaragüenses, llegue en ese momento para motivar esa lucha cívica que de alguna manera sigue manteniendo el pueblo y que se ha pagado a un altísimo precio. Nosotros estamos desterrados y la gente allá en Nicaragua está secuestrada. Y la iglesia también está acorralada porque ahora no se le permiten ni siquiera procesiones. Y hay asedio y hay amenazas hasta en las propias iglesias con todos los sacerdotes que quedan.
En esta entrevista el Papa también lamenta la situación del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, detenido en agosto del 2022 y condenado a 26 años de cárcel por menoscabo a la integridad nacional. Nadie sabe hoy dónde está ni cómo está el obispo Álvarez. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, escribió un mensaje Twitter expresando su preocupación por Monseñor Rolando Álvarez. También pidió a la comunidad internacional presionar al régimen de Ortega para que el obispo sea liberado. A este propósito, ¿qué piensa de la situación del obispo Álvarez?
Lo de Monseñor Álvarez es un ejemplo gigante. Se sacrifica en primer lugar por el pueblo. Es llevado a prisión, se le vio de la manera como resistió hasta el último momento fuera de la cárcel. Cuando nosotros fuimos liberados, transportados a Estados Unidos, Ortega dijo que Monseñor Álvarez no quiso subirse al avión. Horas después fue condenado a 26 años, no se conoce su estado de salud. Es algo que nos golpea mucho porque es un símbolo de nuestra iglesia.
Miguel Mendoza, ¿espera usted que la administración Biden decrete sanciones contra Managua?
Estados Unidos ha estado respaldando la libertad y la democracia en Nicaragua, sin duda. Nosotros somos un ejemplo de ello. Aquí estamos en este país, después de ser desterrados, después de un gran esfuerzo que hizo el gobierno de Estados Unidos para que nosotros alcanzáramos la liberación. Pero yo tengo un dilema. Una sanción económica, por ejemplo, que saquen a Nicaragua del CAFTA, eso golpearía mucho. Y los más afectados serían las clases menos protegidas, la gente que no tiene ningún tipo de protección en Nicaragua, los pobres. Entonces, ese es el dilema que tengo. Hay sanciones económicas que van a provocar, si acaso se dan, un sufrimiento para la gente allí en Nicaragua, porque el país prácticamente quedaría sin empleos, en una ruina económica total, y los que sufren son los más pobres. Ortega no va a sufrir, Ortega es multimillonario. Sus hijos tienen una fortuna que en estos momentos algunos calculan que podría andar encima de los 2,000 millones de dólares. Se han dado sanciones, el mundo ha sancionado a Ortega, pero parece que esto no lo afecta porque ahí está campante los niveles de represión. No solo a nosotros nos sacaron, sino que nos quitaron nuestra ciudadanía. Después hicieron lo mismo con 94 personas más, a quienes allá en Nicaragua les han confiscado sus propiedades. Y además el tema de la seguridad, que es bastante clave, que es una de las razones por las cuales la gente se está viniendo.
Por último, Miguel Mendoza, quisiéramos preguntarle cómo se encuentra allá en Miami. Recuerdo a los oyentes de París América que usted es periodista deportivo y fue expulsado en 2018 de todos los escenarios deportivos en Nicaragua por corroborar y denunciar el ataque de francotiradores desde las instalaciones del Estadio Nacional de Béisbol de Managua contra estudiantes y jóvenes que protestaban contra la represión gubernamental. Por ese motivo es acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de Nicaragua. ¿Qué tal su nueva vida allá en Miami, Miguel Mendoza?
Aquí en Miami estos días retomé mi oficio como cronista deportivo, dándole cobertura al Clásico Mundial de Béisbol, donde Nicaragua participó por primera vez. En este torneo están los mejores equipos del mundo, 20 en total. Y yo ya reporté, Nicaragua ya fue eliminada, no se ganó ningún partido, no tenemos el nivel de Dominicana, de Venezuela y de Puerto Rico, equipos que vinieron repletos de estrellas del béisbol de Grandes Ligas. Nosotros no tenemos, solo tenemos a dos muchachos, dos pitchers que no alcanzan el estatus de estrella. Ya nos eliminaron, pero para mí ha sido bueno la participación de Nicaragua, y en lo personal ha sido bueno el recobrar mi vida, el hacer lo que me gusta, el darle cobertura, el hablar de béisbol. Eso me ha permitido que mi mente esté trabajando de una manera normal otra vez, que el estarme concentrando en mi oficio, eso hace que me esté olvidando de las cosas tan difíciles que pasé. Y también es una manera de conseguir recursos. Estoy en un país complicadísimo, carísimo, en donde yo lo que tengo es trabajar. O sea, me estoy dedicando a trabajar y veremos de la manera como se me abren las oportunidades. Uno tiene que golpear puertas y eso es lo que trato de hacer aquí en mi destierro, en mi exilio, expulsado de mi país, sin los derechos básicos. No puedo regresar a Nicaragua después de haber sido secuestrado por 597 días. Pero el trabajar me favorece mentalmente, me hace superar ese sufrimiento que de alguna manera tuve yo junto a mi familia.
Miguel Mendoza, periodista nicaragüense en Miami, muchas gracias por su participación en París América. Hola, Marta Tudón, bienvenida a París América.
Hola, Abel, muchas gracias por la invitación.
Usted es coordinadora del programa Derechos Digitales de Artículo 19, que es una organización que defiende la libertad de expresión allá en México. Muchas gracias por participar en París América. Hace unos días escuchamos un ataque muy fuerte del presidente López Obrador contra la prensa. Esto se dio en el contexto de denuncias de espionaje de la inteligencia militar mexicana a un defensor de derechos humanos con el sistema Pegasus. El mandatario mexicano reconoció que los militares efectivamente intervinieron el teléfono de un defensor de derechos humanos, pero aclaró que no era espionaje, sino investigación. En una rueda de prensa, López Obrador lanzó seguidamente acusaciones contra la prensa mexicana y tuvo el siguiente intercambio en directo con la periodista mexicana Nayeli Roldán. Vamos a escucharlo.
El periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fueros. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca. Pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, tiene que ver con poder económico, con poder político conservador. Y nos dejas los documentos y vamos a responder.
Sí, presidente, muchas gracias. Y bueno, nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión, solo recordarle que R3D, artículo 19, fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña el espionaje que hizo el presidente Peña, que Animal Político publicó la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte, que Proceso, pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en los sexenios anteriores. Y bueno, nada más agradecerle el espacio, presidente, y por supuesto dejarle las pruebas de lo que publicamos. Muchísimas gracias.
Marta Tudón, un periodismo oligárquico, corrupto, conservador. ¿Qué opinión le merecen estos juicios del presidente mexicano sobre la prensa de su país?
Creo que es algo que se ha venido viendo no solamente del presidente López Obrador. Podemos ver también que diversos gobiernos que son cuestionados, que son criticados, siempre tienden a atacar a la prensa. La perspectiva del artículo 19 frente a estas declaraciones de estigmatización del presidente hacia los medios de comunicación, sobre todo cuando lo que están haciendo es preguntar algo que todas las personas en México tenemos la duda: ¿por qué los militares están haciendo acciones ilegales de vigilancia en el país? Es algo sumamente condenable, es algo que nos recuerda que cada 13 horas se agrede a la prensa en México, nos recuerda que 2022 fue el año más letal para la prensa en México, donde hubo muchísimos asesinatos, muchísimos ataques, hubo más de 600 ataques hacia la prensa el año pasado. Entonces, no es diferente a otros gobiernos donde se ataca a la prensa para intentar socavar el mensaje. Y frente a esto, ¿qué queremos? Queremos primero solidarizarnos con los medios de comunicación, con las personas periodistas y comunicadoras por su importante labor que tienen en la democracia, porque lo que hacen es informar, lo que hacen es cuestionar, y ese es el papel que tienen los medios de comunicación en un país democrático. Y dos, los ataques, esta desinformación que viene desde la figura presidencial, no nos van a hacer quitar los ojos del mensaje ni del cuestionamiento principal. No van a distraer la atención de lo que realmente queremos saber. Queremos saber por qué el ejército tiene un aparato que creó en completa opacidad y que actúa en completa ilegalidad. Queremos saber por qué se están espiando a personas periodistas y personas defensoras en México.
Ahora, por último, Marta Tudón, de Artículo 19, la periodista Nayeli Roldán ha tenido el valor de enfrentar al presidente en directo, pero también hay que reconocer que pudo haberlo hecho porque existe ese espacio para interpelar directamente al presidente mexicano. No se puede decir que la prensa mexicana esté amordazada, pues hay por lo menos este espacio. Por poner un punto de comparación, un periodista ruso nunca osaría hacerle una pregunta de ese estilo a Putin. Y aún así vemos a menudo críticas a López Obrador en la prensa mexicana y también en la prensa de Estados Unidos y en el exterior, a un creciente autoritarismo del mandatario. Algunos temen por la herencia que pueda dejar su mandato en cuanto a la transparencia de las elecciones. ¿Usted cómo lo ve allá desde Artículo 19?
Es importante, yo creo que este tipo de análisis es importante. No podemos comparar los ataques, el ecosistema de violencia hacia la prensa, que no solamente viene de las figuras públicas, sino también del crimen organizado, de personas particulares, que básicamente atacan a la prensa en México todo el tiempo para callarles. Es cierto lo que mencionas, los espacios de la mañanera son espacios donde existen algunas personas periodistas que de vez en cuando pueden, así como existen otras personas que pueden participar, también las personas periodistas pueden llegar y preguntar. Eso no exime, o sea, que exista el espacio, que existan ciertas condiciones para que puedan preguntar y puedan llegar a obtener una respuesta, no significa que haya cese de obligación por parte de las autoridades, por parte de nuestros representantes, en cuidar a las personas y en no estigmatizar ni criminalizar el trabajo periodístico. No decir, o sea, no solamente tomar la palabra y tomar las preguntas que vienen de las personas periodistas para luego atacarles, porque al final sería como instrumentar a estas personas como carne de cañón para mandar un mensaje de no cuestionamiento, de no crítica, de no escrutinio. Entonces, existen ciertos niveles, y bien, como bien mencionas, no es como en otros países donde claramente existen, o sea, son autoritarios por excelencia. Lo que vemos en México es control, es mordaza, es censura, es estigmatización. No siempre, no todo el tiempo, pero sí en momentos cruciales para la democracia. Y yo creo que esto, y en Artículo 19 consideramos que esto es sumamente preocupante, porque en un país que realmente se diga democrático no se puede estar estigmatizando a la prensa y no se puede dar permiso para agredir a la prensa.
Marta Tudón, muchas gracias por su participación en París América.
Muchísimas gracias, Ángel.
Hola, Andrés Vallejo, bienvenido a París América.
Buenas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Usted es periodista de la UD Estéreo, radio de la Universidad Distrital en Bogotá, emisora asociada a RFI. Lo hemos llamado para preguntarle por el escándalo de Nicolás Petro, el hijo del presidente colombiano. Nicolás Petro fue acusado en un video por su ex esposa de haber recibido 1,000 millones de pesos de narcos para la campaña de su padre, pero de haberse quedado con ese dinero. Ella misma aclara que el mandatario no estaba al corriente y que ese dinero nunca entró a la campaña. La justicia colombiana, por supuesto, tendrá que determinar la veracidad de esas informaciones. Una investigación ha sido abierta por solicitud del propio mandatario colombiano, pero antes de que la justicia se pronuncie, la responsabilidad política del presidente colombiano, su credibilidad, su imagen están en juego. Muchos se preguntan si era posible que el presidente Petro no estuviera al corriente del tren de vida multimillonario de su hijo. Nicolás Petro y su exmujer vivían en un apartamento muy lujoso en Barranquilla, a pesar de un sueldo modesto como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico que tiene Nicolás Petro. El presidente colombiano concedió el fin de semana una entrevista de más de una hora a la revista Cambio, en la que evocó ese escándalo, el mayor de su gobierno. Petro afirmó sobre su hijo Nicolás: "No lo crié". La frase ha dado pues mucho de qué hablar. Andrés Vallejo, ¿qué quiso explicar el mandatario con esas palabras?
Creo que el presidente Petro se queda a un lado, se hace a un margen, y aquí el presidente, digamos que se salva en lo político, pero ya como en esa discusión, yo creo que más moral, no sé si también podemos hablar acá un poco más ética, es la que pierde.
Ahora, Andrés Vallejo, al mismo tiempo, el hijo de Petro no vivía en Suiza, no estaba lejos. Nicolás Petro se encargó de la campaña de su padre cuando era candidato en la Costa Caribe. Se sabe por unos videos, por los famosos Petrovideos, que el candidato Petro le encargaba ciertas tareas a su hijo. Y cuando llegó al poder, Nicolás Petro fue recibido por varios ministros del gabinete de Petro. A esto se agregan, pues, las fotos del presidente y su hijo juntos, fotos recientes, pero también la presencia de Nicolás Petro al lado de su padre el día de la posesión. ¿Es esta cercanía embarazosa para el presidente Petro, pero también para los aliados, para el partido de Petro, para el pacto histórico y la Colombia humana?
Pues históricamente Petro ha tenido siempre una imagen de ser como un lobo solitario, y en eso se ha hecho muy fuerte. Es una figura de un caudillo. Lo voy a comparar aquí con otro que tiene muchísima importancia a nivel latinoamericano, como es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, creo que son como esos líderes que todavía tienen un efecto teflón que no todo lo toca.
Estamos, sin embargo, en todo caso, ante la peor crisis del gobierno de Petro hasta ahora.
Yo no creo, porque él tiene muchos problemas mucho más importantes, que son las reformas. Aquí hay más miedo de lo que puede pasar a nivel pensional, a lo que puede pasar con la salud y con la reforma al trabajo.
No ha caído en las encuestas el presidente Petro, esto no ha minado su credibilidad de alguna forma.
Sí, sí ha bajado en las encuestas, eso es cierto, porque la popularidad que tenía era muy alta. Es decir, lo de Nicolás Petro, sin ninguna duda, hay un elefante en el cuarto, no se puede ocultar, pero no es la primera vez que pasa esto en el país. Se pierde un poco de credibilidad porque se creía que con Gustavo Petro este tipo de cosas no iba a pasar. De todas maneras, si es una persona que llega y dice que investigue la fiscalía. Recordemos que la fiscalía casi que históricamente es del bolsillo del presidente. En este caso no, absolutamente no, es en contravía. Y que él ponga este caso con la fiscalía, digamos que sí le da un cierto como refresco y alguna tranquilidad para las personas que siguen al presidente, ¿no? Entonces, digamos que ahí en algo lo salva, pero sin duda es un durísimo golpe a la credibilidad, porque de verdad que es el presidente muy distinto a lo que hemos tenido aquí durante años en Colombia.
Andrés Vallejo, muchas gracias por su participación en París América.
No, un placer. Muchas gracias a usted.
Andrés, mil gracias. Muy amable. Ronald Fabián Rodríguez, usted es politólogo de la Universidad del Rosario, allá en Bogotá, en Colombia. Bienvenido a París América.
Gracias por la invitación.
Señor Rodríguez, pues tenemos muchas preguntas sobre lo que está pasando en Colombia. Primero que todo, por supuesto, el comunicado sorpresivo del presidente Petro pidiéndole a la justicia que investigara a su propio hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando. Primero que todo, ¿cómo está la situación teniendo en cuenta de que su hijo Nicolás era finalmente una figura importante en el gobierno, en el sentido de que era recibido por los ministros, organizó la fiesta de Petro, no era pues una persona que estuviera muy alejada, y hemos descubierto poco a poco que tenía un tren de vida con muchos lujos, una casa muy grande, con piscina, y al parecer que estaba supuestamente recibiendo dineros de narcotraficantes o de personajes dudosos para entregarle la campaña de su padre. Por supuesto, no se ha comprobado que ese dinero hubiera llegado a la campaña presidencial, pero de por sí las andanzas de Nicolás Petro, el hecho de que fuera relativamente cercano al presidente y todas las acusaciones de la exesposa tan precisas, tan detalladas. ¿Cómo es interpretado todo esto allá en Colombia, Ronald Fabián Rodríguez?
Bueno, en primera instancia hay que, digamos, ver lo estructural. Lamentablemente el Estado colombiano sí tiene una fuerte tradición de nepotismo, en el cual la familia presidencial e incluso miembros de esa familia, cuando llegan al poder, aprovechan tanto la información como toda la estructura del Estado y eso ha sido recurrente en la historia política de Colombia. Lo que sorprende en este caso es que precisamente Gustavo Petro era una de las personas que utilizaba un discurso en contra de este tipo de prácticas, en contra de esta forma de hacer política y de manipular el poder. Y por el contrario, lo que estamos encontrando es que no solamente su hijo tenía acceso a las dinámicas tradicionales del nepotismo colombiano, sino que incluso fue un poco más allá y buscaba fungir torciéndole el brazo a la institucionalidad colombiana, reclamando coimas, reclamando puestos a diferentes ministros. Y ahí es donde la situación incomoda bastante, porque el cambio que prometía el presidente en forma discursiva no se está transformando en una situación de práctica, sino todo lo contrario. En lugar de producir ese cambio, estamos en una situación de agravamiento. Y de hecho, pues no solamente en el espectro de Nicolás Petro, que uno podría cuestionar también por las dinámicas de criminalidad que se están asociando, sino incluso en la primera dama. La primera dama se ha convertido en un actor de poder que forma de forma pública. Se sabe que hay cargos del tren ministerial, de los principales cargos de responsabilidad del Estado, que están siendo asignados o que tienen que tener el padrinazgo de ella. Y eso es muy diferente, porque la primera dama teóricamente no tiene ninguna función dentro del Estado colombiano. Y pues se ha convertido en una expresión del nepotismo dentro de lo que es el gobierno de Gustavo Petro, lo cual afecta la imagen del gobierno, porque al final el cambio no se dio y por el contrario estamos viendo es una ampliación de ese nepotismo colombiano.
Ronald Fabián Rodríguez, muchas gracias por esta participación en París América, muy amable.
Gracias por la invitación.
Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los espero el próximo jueves a partir de las 3:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.